Y titular de la Comisión de Presupuestos, Federico Ciurano. Buenos días, Ciurano. Sandro Bachera lo saluda.
Hola, Sander, ¿cómo estás? Buenos
Bien.
días para vos y para todos.
Federico, ya más o menos han definido cuándo van a comenzar a analizar en comisión el proyecto de presupuesto, ¿o es demasiado pronto teniendo en cuenta que recién el 15 de septiembre se presenta el presupuesto nacional?
Sí, todavía no tenemos previsto el cronograma. Vos sabés cómo es la gimnasia en estos casos. Primero vamos a dar un tiempo prudente para que los bloques de la legislatura puedan interiorizarse sobre lo que ha presentado el Ejecutivo. A partir de ahí, obviamente, hay una fecha también importante que tiene que ver con la presentación del presupuesto nacional, que particularmente el año pasado generó modificaciones sustanciosas con respecto a lo que fue la presentación originaria de la provincia. Entonces vamos a esperar también que ese proceso se dé y probablemente, digamos, una vez presentado el presupuesto nacional y habiendo dado un tiempo prudente, vamos a poder transmitir a los medios de comunicación el cronograma de reuniones, como lo hicimos el año pasado, para tratar de mantener un orden, digamos, y la manera correcta para poder abordar un tema tan importante, estructural y sensible como tiene que ver el presupuesto, ¿no?
Ahora, Federico, este año con una complicación más, porque no solo hay que esperar los plazos de presentación del presupuesto nacional, después ver cómo esto impacta en los números estimados inicialmente por el gobierno, sino que después tenés en noviembre las elecciones generales. Uno supone que esto va a generar toda una complicación en el trabajo de la legislatura de acá a fin de año.
Sí, tal cual, es lo que vos decís, es un año especial, que la legislatura también tiene que adaptarse, digamos, a la gimnasia de lo que son los años electorales. Vamos a tratar de que, si bien por supuesto no es que tengan la mirada inocente de creer de que no va a tener ningún impacto, vamos a tratar de que el impacto sea lo menos posible en función de poder concentrarnos en lo sustantivo, que es ni más ni menos que la herramienta económica y financiera que va a necesitar el Estado durante el año que viene para poder administrarse. Yo soy un convencido que en la medida de las posibilidades, y sin asumir, digamos, que los ejecutivos puedan abusar de esa condición, es importante poder contar con un presupuesto aprobado, porque eso facilita en algún punto lo que tiene que ver el poder de fiscalización de la legislatura y también para el gobierno es poder contar con una hoja de ruta actualizada en función de un plan de gobierno que es real, teniendo en cuenta los objetivos que se plantea. Y siempre es más prolijo y mejor poder contar con el presupuesto que está en sintonía con lo que vos querés ejecutar, a tener que reconducir un presupuesto que fue concebido con otros objetivos, en otras realidades y en otro momento económico, sobre todo por las particularidades que tiene la economía argentina en estos últimos años.
Sí, digamos que
Entonces, el año pasado, sí.
reconducir para el 2022 el presupuesto 2020 sería descabellado porque la situación económica financiera de la Argentina ha cambiado drásticamente en
Sí,
este
tal cual.
año y
Si
pico,
bien.
digo. Vos ves nada más que la evolución que estima el Poder Ejecutivo tener en materia de ingresos y de gastos de un año a otro y te das cuenta que es imposible encajar esos números de hace 12 meses atrás en la realidad de hoy.
Sí, tal cual. Por eso también el año pasado hicimos un esfuerzo importante para que el 2021 se pudiera llevar adelante con un presupuesto aprobado. Vos sabés, Sandro, que ya hacía varios años antes del 2021 que no teníamos presupuesto aprobado. Entonces, cuando vos ibas a la matriz presupuestaria que estaba vigente hasta el año pasado, te tenías que ir 3 años para atrás. Y eso, obviamente, en todo lo que ha pasado en la Argentina, era bastante anacrónico, digamos. Era muy difícil que vos pudieras reconocer en el presupuesto una estructura originaria en lo que tenía que ver la presunción de lo que iba a pasar a lo largo de, por ejemplo, el año 2020. Por eso, y yo creo que el año pasado hubo un compromiso de todos de hacer un esfuerzo para tratar de resolver las diferencias que podían existir entre el Ejecutivo y el Legislativo y poder contar con un presupuesto aprobado como el que tenemos en estos momentos. Yo soy un convencido, como te decía recién, que en la medida de que, por eso hago mención a que los ejecutivos no abusen de la necesidad de poder contar con un presupuesto aprobado. Esto quiere decir que los presupuestos tengan cierta lógica y cierta razonabilidad al momento de evaluarlos. Y desde ese lugar, en la medida de que las condiciones estén en sintonía, digamos, de lo que uno presupone, que no deja de ser eso el presupuesto, uno, qué es lo que uno cree que va a pasar el año que viene, y eso también en la Argentina hoy en día no es fácil, poder contar con una herramienta que te permita después una evolución de la administración y de del alcance de objetivos que sea razonable, ¿no?
Federico, obviamente lo que llamó en principio mucho la atención cuando uno vio los primeros números del presupuesto es el porcentaje de incremento de gastos y recursos estimados de lo que fue aprobado para el 2021 respecto de lo que está peticionando el gobierno para el 2022, más de un 60% de incremento en gastos y recursos.
Sí.
¿Este es un porcentaje descabellado o es un porcentaje que va de alguna manera en línea con lo que es el proceso inflacionario que tiene la Argentina y el proceso de recuperación de la actividad económica que se empezó a certificar desde que se flexibilizaron las medidas de la pandemia?
Mira, dos comentarios te hago ahí. Evidentemente ese es un número que llama la atención, como también llama la atención el crecimiento del déficit. Digamos, hay un crecimiento del déficit que es significativo, un déficit general de alrededor de 25 mil millones de pesos y un déficit primario de alrededor de 9 mil millones, que también duplica lo que originalmente se había proyectado para este año, para el 2021, teniendo en cuenta además que el déficit, cuando nosotros terminamos de aprobar el presupuesto y considerando lo que había previsto el gobierno nacional de envío de coparticipación a la provincia de Tierra del Fuego, se había reducido a la mitad. Entonces, cuando vos ves la proyección de estos números, son números que llaman la atención. Yo no me animo a decirte, porque estamos en el proceso de análisis del presupuesto, no me animo a decirte si lo consideramos razonable o no, pero sí, por lo menos, son números que llaman la atención por la envergadura, digamos, de lo que tiene que ver un presupuesto aprobado el año pasado de alrededor de 74 mil millones de pesos, y hoy tenés una proyección del gasto para el 2022 de
26 mil,
124 mil,
sí.
125 mil millones. La diferencia es muy importante. Y bueno, eso también en algún punto es lo que, si bien es parte del trabajo que tiene que hacer la comisión, bueno, son números que claramente hay que bucear y hay que prestar atención a ver a la base de esa conclusión, a ver en función de qué se ha tenido en cuenta, ¿no?
Además de la cuestión del presupuesto, les queda de aquí hasta fin de año en la legislatura, por lo menos para abordar dos cuestiones que aparecen siempre como complicadas en la provincia. Una de ellas tiene que ver con la situación de la obra social a partir de este proyecto que tomó estado parlamentario que presentaron los gremios, y además el planteo formalizado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación FEGINA, peticionando el restablecimiento de un régimen jubilatorio diferente para el sector docente.
Sí, tal cual. Son dos temas también con una base estructural muy grande, con un impacto, en el caso del régimen jubilatorio, con un impacto económico también muy importante. Y en el caso de la obra social, un tema muy sensible, ¿no? Porque yo creo que a veces, Sandra, no sé si vos coincidís con esto, pero creo que a veces se confunde cuando uno habla de salud pública con la situación de los CEF.
A ver, yo siempre he planteado, por lo menos públicamente, que en definitiva los CEF es una obra social, entre comillas, sindical.
Bueno, la OSEF es eso,
Que
digamos,
uno no
más allá de
entiende,
que...
claro, uno no entiende por qué la patronal la maneja, porque las obras sociales
Claro.
sindicales la manejan los dueños de la obra social, que son los trabajadores que aportan.
Claro, la obra social, la particularidad que tiene, si vos querés en este caso, es la envergadura por la cantidad de afiliados que tiene. Pero en definitiva no deja de ser Por eso yo la discrimino en cuanto a lo que tiene que ver la salud pública y la realidad de la obra social, porque salud pública tiene otra definición de lo que significa el destino de la OSEF. Si bien la OSEF tiene, como te decía recién, digamos, el hecho de contener a todos los empleados públicos en una provincia donde la economía de la actividad pública tiene un impacto enorme, eso no significa que uno deba unificar visiones en cuanto a lo que es la realidad de una obra social que está orientada y destinada a contener la realidad sanitaria del empleado público y de la familia del empleado público. Que en algún punto a veces se mezclan algunos límites en lo que tiene que ver, digamos, algunas definiciones y algunos gastos que surgen de la obra social. Pero creo que es necesario, digamos, darle una evaluación adecuada a lo que significa plantear un desarrollo económico en cuanto a gastos, recursos y servicios de una obra social. Y yo creo que ahí hay una materia pendiente y hay un desafío, que es parte del reclamo que por lo menos me ha tocado escuchar desde que estoy en la legislatura, de parte de los sectores de la actividad pública, y son temas que hay que tener en cuenta cuando llegue el momento, digamos, de evaluar esta realidad, ¿no? Y como bien vos decís, son temas que son muy sensibles, que están en la agenda actual de la legislatura. Hay previsto ya reuniones para la semana que viene, tanto con el planteo que nos llegó de lo que tiene que ver con la obra social. Y para la otra semana también está previsto reuniones vinculadas a lo que vos hacías mención del proyecto de ley presentado por el SUTEF. Bueno, estos son temas que la legislatura ya lo tiene incorporado, que se van a llevar adelante en las reuniones, como ya han surgido los compromisos, y que veremos un poco en función de lo que podamos interactuar en esas reuniones de comisión, a ver qué posibilidad hay de poder avanzar en estos temas, ¿no?
Que además, indudablemente, por lo menos el tema jubilatorio está directamente vinculado también con el análisis de la cuestión presupuestaria. Porque cualquier cambio que se introduzca en la normativa previsional tiene un impacto innegable dentro del presupuesto de la provincia.
Sí, el caso de la OSEF también, porque hay un planteo realizado en cuanto a modificar el estatus económico,
Aportes y
digamos, de la,
contribuciones, sí.
claro, exacto, de la obra social, que bueno, habrá que ver también las condiciones, si es que eso efectivamente se pudiese llevar adelante, habrá que ver también cuáles son las condiciones. Hay que tener en cuenta, Sandro, que la presidenta de la obra social había presentado una nota vinculado a esto. Esa nota fue retirada la semana pasada, y bueno, un poco estamos también a la expectativa de cuál va a ser la postura del gobierno, ¿no? Con respecto a esto, porque obviamente es una opinión muy importante a tener en cuenta al momento de sentarnos a conversar con los sectores gremiales y poder analizar la propuesta que ellos elevaron a la legislatura, ¿no?
Te cambio de tema, Federico. Indudablemente,
Dale.
uno de los temas políticos de la semana es la primaria abierta, simultánea y obligatoria que se va a llevar adelante en toda la Argentina el domingo. ¿Cómo vislumbrás que va a ser el resultado de la elección para la fuerza política que hoy integrás, que es Juntos por el Cambio?
Mira, yo creo, Sandro, hoy que Argentina, digamos, ha vuelto quizá a lo que pasaba en la década del 80 y en el proceso histórico de la Argentina anterior a la década del 80, ¿no? En aquel momento era un peronismo radicalismo, eso se fue transformando, y fue generando cambios muy importantes a partir de la crisis del 2001, que dio la sensación, digamos, de desconcentrar esa realidad electoral que concebíamos los argentinos. Después, a lo largo de ese proceso traumático post-2001, fue yendo a una construcción Ya no vi partidista, sino vi coalicionista. El hecho de lo que hoy conocemos como Frente de Todos y Juntos por el Cambio marca una nueva realidad política en la Argentina. Y en función y en sintonía con eso, digamos, lo que conocemos como la Avenida del Medio ha ido, digamos,
Sí, ya
desvirtuándose
no es la ancha
en.
avenida del medio, como supo decir un dirigente político, sino que es una callecita de una mano.
Hoy hay una Argentina que digo lamentablemente, porque la realidad ha construido en base a las diferencias y ha entendido, digamos, que la manera de construir consenso electoral es a través de demostrar que no te vas a poner nunca de acuerdo con el que tenés enfrente. Y eso lamentablemente nos está haciendo mucho daño, pero es la realidad de lo que hoy vivimos los argentinos. Y eso en algún punto también a todos, más allá del espacio en el que estamos, nos obliga dentro de nuestro espacio a tratar de poner una mirada constructiva en función de la Argentina que queremos. Y en eso, digamos, en lo que tiene que ver con lo que va a pasar en la elección de 2021, está justamente en ver dónde va a estar la diferencia entre un sector y el otro. Desde ese lugar, nosotros tenemos la expectativa, somos el único espacio que está yendo, digamos, a dirimir una interna o lo que el concepto originario de la PASO. Yo creo que es una PASO constructiva, creo que es una PASO que por ahí, para nosotros, digamos, para el sector de Juntos por el Cambio, es una PASO que no empezó fantástica, pero que justamente a los pocos días de haberse iniciado el proceso de campaña, me parece que hubo una reflexión de entender lo que nos pasa a los argentinos y que hoy no estamos, digamos, para decir y agredir a cualquiera en función de poder alcanzar una banca en el Congreso o cualquier otro cargo público, y creo que hubo mucha madurez en la reconversión de lo que fue ese inicio de proceso. Y hoy la verdad que nos encontramos Juntos por el Cambio en una PASO muy constructiva con candidatos que son muy interesantes, que tienen mucho valor y que creo que además permite de alguna manera a construir un espacio más importante en Tierra del Fuego, donde podamos transmitir la madurez y la responsabilidad y la experiencia, porque creo que esto también tiene que ver con eso, digamos, de poder poner a consideración gente que tiene experiencia y que de alguna manera puede llevar a un lugar tan, tan especial como es el Congreso de la Nación, una voz que de alguna manera esté en condiciones de representar lo que nos pasa a los fueguinos. Entonces, la expectativa que tenemos es ser protagonistas de este momento tan delicado que viven los argentinos, y entender también de alguna manera que lo que se va a decidir en esta elección está vinculado a un momento muy particular, porque el hecho, digamos, que la Cámara de Diputados esté a 6-7 votos de que el oficialismo tenga quórum propio, teniendo quórum propio ya en la Cámara de Senadores y sabiendo lo que ha pasado en la Argentina, digamos, cuando el partido gobernante ha tenido quórum propio en el Senado y en diputados, con lo delicado que también eso es, siendo consciente de que hay mucha gente que ve, digamos, en lo que ha pasado en los últimos años, momentos que no se tomaron buenas decisiones. Entiendo que hoy el hecho, digamos, de analizar y de entender esta realidad es que Juntos por el Cambio es quien puede poner, considerando todo esto, Juntos por el Cambio es quien puede poner de alguna manera un equilibrio de poder para que las cosas que se deben decidir en el Congreso, que no es ni más ni menos que la estructura de toma de decisión en la Argentina, bueno, que esa toma de decisión no esté vinculada a la decisión de uno o dos, sino que nos veamos obligados a que en el Congreso se deban generar espacios de debate para que decisiones que nos impactan a todos los argentinos se tomen de la mejor manera posible.
Ahora,
Entonces, en ese lugar, sí.
qué difícil, digo, para transmitirle al elector en las PASO esta visión, porque esa, digamos, es la definición de la general de noviembre.
Bueno,
Es
pero en
como que
definitiva
se hace
también.
complicado ahora, digo, yo me
Sí.
imagino un montón de argentinos que hoy todavía la siguen pasando mal porque si están en la actividad comercial productiva todavía no lograron recuperar los volúmenes de movimiento económico que tuvieran, que tenían prepandemia, porque hay muchos que todavía se ven afectados en el laburo cotidiano. Digo, tratar de transmitirle a la gente la importancia de ir a votar en las PASO cuando por ahí la agenda de todos los días pasa por un lado totalmente distinto.
Sí, coincido con vos. Si bien es verdad que la PASO es, a ver, voy a decirlo en términos deportivos, es una marcada de cancha de lo que va a pasar en noviembre, que efectivamente es cuando van a quedar oficialmente designados quienes van a ocupar una banca en el Congreso. Hoy por hoy, de alguna manera, lo que estamos ya es previendo lo que va a pasar después en noviembre. Por eso es que las PASO han tomado la trascendencia que han tomado. Y es muy difícil, digamos, que un partido político pueda tener consideración en la elección de noviembre si no tienen un resultado en septiembre adecuado a la proyección de lo que se viene. Porque, en definitiva, como todos los argentinos reconocemos que la elección de noviembre es la que nos va a marcar nuestro futuro por los próximos 4 años. Cuando vos llegás a votar en noviembre, en función de lo que pasó también, en este caso en septiembre, es que terminás de tomar esa decisión, porque en definitiva en Argentina terminás votando, digamos, al voto que a vos te permite mantener más lejos del poder a quien a vos no te gusta. Entonces, cuando vos un poco analizás lo que pasó en la PASO, es que terminás también de definir este blanco-negro que yo te comentaba cuando me hacías la pregunta. Entonces, si a mí me gusta blanco, perdón, si a mí no me gusta blanco, yo voy a votar negro para que blanco entonces no tenga más herramientas para la construcción política en Argentina y viceversa. Entonces, bueno, de ahí también es que hoy por hoy la PASO tiene, digamos, en algún punto mucha referencia con lo que va a venir después, y efectivamente, como vos decís, hoy hay una realidad que particularmente, además creo que si a Argentina le faltaba algo fue la pandemia. Hoy hay una realidad de lo que hemos venido viviendo a lo largo del 2020 y de lo que ha ido transmitiendo el 2021. Hay una realidad en la calle, cuando vos tenés comercio, cuando vos tenés actividad, digamos, que no tiene que ver con lo público, lo sentís y lo palpás y entendés perfectamente lo que estoy diciendo. Cuando llega el momento, digamos, de una campaña política, donde a veces ves que hay más preocupación por pelearse entre los candidatos que por ver efectivamente cómo salimos del pozo en el que estamos, hace que la gente pierda credibilidad. Me pasa a veces también a mí como comerciante que sos consciente que por ahí se están discutiendo algunas cosas.
Sí, que pasan
Cuando
muy
vos tenés
lejos
que,
de la preocupación cotidiana de
claro,
mucha parte de la sociedad.
cuando
Sí,
vos
sí.
tenés que abrir tu negocio, tenés que pagar sueldo, tenés que pagar un alquiler y por ahí estuviste un año con el negocio cerrado, se te hace muy difícil. Entonces, bueno, creo que ahí los dirigentes tenemos que hacer un esfuerzo y estamos haciendo un esfuerzo por tratar de comprender esa realidad. Yo creo que la legislatura en ese aspecto, en todo lo que tuvo que ver con el programa Progreso, marcó un punto. Vos me hiciste reportaje cuando nosotros lo proponíamos
Sí.
a principios del 2020 y creo que en algún punto hay que tratar de seguir en esa línea para que de alguna manera la actividad privada se pueda sostener a flote y que cuando venga el momento de hablar de decisiones públicas, también la actividad privada, digamos, perciba que esa toma de decisiones en lo público es lo que después va a permitir que esos negocios sigan abiertos.
Federico, seguimos hablando. Gracias por la comunicación.
Dale, Sandro, te mando un abrazo. Saludos para todos. Hasta
Hasta
luego.
luego.